El gobierno de Brasil denunció el monopolio de Estados Unidos en transmisión de datos por Internet y anunció un plan para que las empresas web brasileñas almacenen sus datos dentro del país. El planteo fue formulado por el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo, que está convencido de la veracidad de las denuncias del espía arrepentido Edward Snowden sobre el episodio este del espionaje global realizado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El ministro Bernardo señaló que el gobierno de Dilma Rousseff pretende invertir en infraestructura para mejorar la calidad de Internet, garantizar el libre uso de la red de computadoras y luchar por una reforma de la Administración Internacional de Internet a efectos de tener más representatividad mundial en el control de la red. El nivel de concentración de empresas estadounidenses en Internet es colosal. Siempre se está en conexión con servidores americanos. Creo que vamos a tener que obligar a las empresas de Internet a almacenar los datos generados en Brasil dentro de Brasil, dijo Bernardo hablando con el diario O Estado de São Paulo. Bernardo defendió además la posición de la presidenta Rousseff de activar organismos de la ONU para crear un marco regulatorio multilateral sobre la privacidad de datos. María Simón quería empezar hablando de este tema.
Sí, me parece bien interesante que el espionaje de Internet existe, en realidad ya lo sabíamos todos. No hay más que usar una cuenta de Gmail y ver que aparecen publicidades relacionadas con temas que uno está tratando en sus mails. Claro que la conclusión es que lo que espía es o una máquina o un imbécil, porque no son nada sutiles las relaciones. Pero de todas maneras eso existe, y si existe eso tiene que existir en mucho mayor nivel y mucho mayor cantidad. El tema con Internet es bastante complicado y tiene una larga data. Hay, por ejemplo, una organización internacional que se llama ICANN, se escribe ICANN con dos N's, que es la que administra los números y las direcciones, que es todo un asunto, porque la cantidad que se reservó Estados Unidos al principio deja a China, por ejemplo, que evidentemente va a precisar, con, yo qué sé, no me acuerdo, pero algo así como la vigésima parte o menos de los que se reservó Estados Unidos. Y, sin duda, no hay más que ver los sufijos. Vieron que al final aparecen dos letras, punto UI en nuestro caso. Estados Unidos no tiene. ¿Por qué? Porque no lo precisaba. Así como las estampillas de correo inglesas primeras no decían Inglaterra, ni Reino Unido, ni nada, porque eran los únicos que tenían. Era la Post in the World. Pero en este momento, si lo estamos usando intensamente, yo creo que está bien, y que tiene su contrapartida, que los países inviertan más en sus propias infraestructuras y que mantengan una soberanía en el uso de la información. Pero eso tiene dos caras. Se precisa invertir, se precisa trabajar y se precisa innovar y crear. Muchas veces por comodidad usamos lo que ya está hecho, pero es cierto que la mayor parte de nuestras comunicaciones pasa por Estados Unidos, casi todas, incluso a veces para comunicarnos entre nosotros dentro del Uruguay o del Uruguay a Perú, estamos pasando, y que hay una soberanía de la información y no hay nunca seguridades totales. No hay nunca. También el administrador de tu empresa podría mirar tus correos. Bueno, pero yo prefiero conocer al que es mi administrador y en el que confiaré y lo elegiré. Y además confío que no le van a interesar mis correos, pero uno nunca sabe hasta dónde le van a interesar y hasta dónde interesa a otros. Hay un peligro latente para la soberanía, hay una entrega inconsciente y sin darse cuenta, y también una creencia de que es gratis cuando en realidad no es en absoluto gratis Internet. Eso es una falacia total. Y hay gente que, bueno, ya se sabe que las empresas de Internet están haciendo mucho dinero, que a veces generan burbujas, que a veces se funden, pero la publicidad por Internet es tremenda y no reditúa, por ejemplo, a los autores, por decir algo, a los autores de obras de arte, de películas, de canciones, de música, que se bajan de esos sitios, les podría llegar parte de lo que se gana ahí. Es decir, son regulaciones que no se han hecho y que de repente contribuirían más a los derechos de autor. Estoy metiendo un tema que no tiene estrictamente que ver, pero tiene que ver. Contribuirían más que una legislación restrictiva de que no se puede copiar, cuando en realidad esas restricciones siempre por algún lado se terminan contorneando.
¿Otros comentarios? Sí, dos comentarios. Uno, hecho el espionaje, hecho el contraespionaje y hecha la fórmula para zafar del contraespionaje. Ayer leía que en Rusia el servicio secreto ruso ahora está volviendo a utilizar máquinas de escribir que no los pueden detectar, porque bueno, volvemos a la vieja y querida máquina Olivetti, digamos, no sé qué, no sé cuál será en Rusia.
Un toque folclórico, ¿no?
Pero es así.
Un toque pintoresco. Vamos a ver cuánto dura.
Y bueno, ya habrá la fórmula de interceptar esos correos para leerlos sin que se den cuenta que leen las cartas. Por otro lado, recuerdo una película, creo que se llamaba Código de Honor, de la Segunda Guerra Mundial, invasión de Estados Unidos a Japón por una de esas islas, que habían logrado los americanos recomponer o rescatar un lenguaje de los indios navajos. Uh-huh. Entonces mandaban la información en navajo a través de la onda corta.
¿Los telegrafistas eran navajos?
Claro, y los japoneses no tenían cómo descifrar los mensajes que se mandaban por navajo. La película es muy buena. En fin, o sea, es la ley.
En la Segunda Guerra Mundial usaban todo. Seguramente las instrucciones eran, si te tomaban el lugar, matar al navajo para empezar y después vemos.
Bueno, esa es la película. El argumento es ese, María. Bueno, lo que quiero decir es que, bueno, es parte de la vida y yo creo que ahora sí, sabes que, si quieres mandar un mensaje confidencial, no lo manden por internet. Esa es mi conclusión.
Y yo, a mí me está resultando muy divertido esto porque, en realidad, digamos, la teoría paranoica es que lo crearon para espiarnos. Y en realidad no es así. El sistema que da origen a Internet es una cosa que se llamó el ARPA, que era el sistema de, digamos, comunicación que sí el gobierno de los Estados Unidos y su sistema de defensa
a comienzos
de la década del 70 desarrolló, que primero tuvo que tener el desarrollo tecnológico, pero después cuando fueron ampliando, lo primero fue una comunicación entre la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Stanford también en California, en donde lo que probaban era si uno escribía, en vez del sistema de teletipos, que era el que existía en la época, escribía una palabra acá y la mandaba digitalizada y el otro la recibía. Eso fue lo que hizo la comunicación entre las dos universidades. Luego, el sistema de defensa de los Estados Unidos dio lugar a la red porque les dijo, señores, si los soviéticos, estamos hablando de la Guerra Fría, van a disparar sus cohetes de modo que van a llegar a Washington, al núcleo donde está el Pentágono, y hacernos pomada todo nuestro sistema de comunicación, tenemos que tener una red alternativa. Y esa red alternativa la vamos a hacer sobre la base de las universidades. Eso es el origen de Internet. Ahora, como consecuencia de haber tenido esta red, la gente descubrió que podían hacer más aplicaciones que comunicar, es decir, era un sistema de alerta. Ahora, si no había alerta, si se cayó la Unión Soviética, antes de caerse la Unión Soviética, ya Internet era el mundo de las universidades. ¿Por qué? Porque era una red digital de conexión de universidades. Con los años, después fue la red de los ciudadanos del mundo, y yo estoy encantado. Últimamente me divierto mucho porque a los amigos que están en Estados Unidos, descarto que también alguien lee las nuestras, le digo, che, cualquier cosa, si lo ves, mandale saludos a Snowden de mi parte. Y digo, a alguien le va a saltar y vas a tener 10 minutos tratando de descifrar qué es lo que yo estoy queriendo decir, y en realidad les estoy tomando el pelo, pero creo que hay millones de personas haciendo.
Bueno, había un editor de muchas cosas, pero que servía para mandar mails, entre otras cosas, de la Free Software Foundation, que tenía una utilidad que era para agregar palabras sospechosas en los mails. Después escribías y agregabas terrorista, bomba, Snowden, y la idea era saturar los filtros de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad, para que ya no pudieran espiar a nadie.
Dani Chaquetti.
Ah, bueno, son muchas cosas, ¿no? En el planteo del gobierno brasileño. A mí me parece que está muy bien toda la parte de discusión desde el punto de vista internacional de cómo se gestiona Internet. Ahora, no entiendo bien el concepto de soberanía que está acá implícito, ¿no? Porque cada vez que... Esto me hace acordar a Francia, ¿no? Cuando empezó a desarrollarse la informática y la Internet, ¿no?
El teletext.
O sea, Francia le obligaba a todo el mundo a utilizar el francés y el mundo iba por el lado del inglés. Y empezaba, me acuerdo de los programas Windows, o sea, no se admitía ni una sola palabra en inglés.
Los teclados, que como no eran
como si de esa manera se pudiera defender la soberanía. A mí me parece que, en realidad, me parece a mí, ¿no? Como que el desarrollo de Internet lo que muestra es una historia de innovación. O sea, el que innova va adelante. Cuando apareció Google, la primera vez vino un académico norteamericano en 1998 y me dijo, usa Google. No existía, nadie, todos buscábamos con Altavista, sí. Yahoo. Google fue una innovación y hoy Google es dominante porque tenía logró un método de búsqueda superior al de los demás. Y la aparición de Facebook, Twitter, WhatsApp, todas las innovaciones surgen en Estados Unidos, porque hay gente que está innovando e investigando. Yo creo que si Brasil quiere realmente en algún momento jugar un papel, lo que debería hacer es invertir en sus universidades de forma tal de crear innovación. Me parece que sin innovación no se puede competir por esta batalla. El resto es como, no sé, establecer prohibiciones o cerrar algo que no es beneficioso, ¿no?
Se nos fue el tiempo, pero María quería agregar algo en el final.
Una cosita, una que creo que ya lo dije en mi intervención anterior, pero que estoy de acuerdo con Daniel Chaquete, que esto se trata de invertir, de innovar, de investigar, sí, y de invertir en infraestructura también. Y me parece bárbaro que los países lo hagan. Y la segunda que creo que merece decirla es que tampoco es que estemos desprotegidos y no tengamos nada que hacer, porque la ciencia avanza de distintas maneras. Se desarrollaron ya hace unos años unos algoritmos que se llaman de clave pública, que no voy a intentar ni siquiera explicar, pero que permiten comunicaciones seguras a través de donde sea, porque es como si yo le dijera a la gente, a mí encrípteme así, que yo lo entiendo. Y eso se basa en... Lo inventaron matemáticos, tres matemáticos, y en eso, a veces, aunque no los veamos, se basa mucho en nuestras comunicaciones. Y si uno puede, si uno hace ese tipo de cosas de las que las puede instalar y llegar a no enterarse, puede estar seguro. Y hubo mucha dificultad de Estados Unidos en dejar salir los códigos de encripción de clave pública. No querían por nada del mundo. Un tipo los sacó impresos en papel, porque no se los dejaban sacar en formato electrónico.
María Simón, Conrado Hughes, Daniel Chaschetti y Daniel Superviel, gracias por acompañarnos en otra tertulia en martes, ¿eh?
Será hasta el gusto.
Hasta la semana que viene.